A por más, episodio 20.
Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A por más, el podcast. Con Felipe, el encaminador de ideas.
¿Cómo se encuentran, amables oyentes? Bienvenidos a un episodio de A Por Más, el podcast. El podcast que entre pandemia, cuarentena, confinamiento y teletrabajo sigue adelante, entregando lo mejor de la filosofía, la economía, la psicología y esta vez la sociología al servicio de la toma de decisiones para tu negocio. Soy Felipe Detwiler de felipedetwiler.com y seguimos adelante realmente remando el día a día. Las condiciones de confinamiento en la casa se hacen complicadas mientras haya que realizar el teletrabajo. En lo personal estoy fuerte, con mucha demanda en mi negocio de distribución para la última milla, dadas las condiciones que el delivery se está haciendo bastante demandado, porque mucha gente está obligada a permanecer en sus hogares acá en Santiago de Chile y en muchas otras ciudades también de la región y del mundo. También estoy con unos proyectos de consultoría en dirección estratégica para ayudar a empresas a sortear esta crisis, pero las condiciones son, sin embargo, un poco adversas al tener que estar trabajando en la casa de manera remota y cumpliendo con todas las obligaciones que tienes dentro de tu casa, tanto domésticas como familiares, con tus niños que merecen toda la atención, por supuesto. Pero acá ha sido una gran prueba, tanto a la capacidad de responder a condiciones adversas, a ser mucho más productivos, y de esto claramente estoy sacando un aprendizaje y aprovechando que estamos en estos días, en estos tiempos de cambio, quiero compartir desde la misma fecha en que creo que estamos en uno de los puntos de inflexión más importantes para la humanidad a nivel cultural y a nivel sociológico, que no va a ser lo mismo de ahora en adelante, posterior a esta pandemia del COVID-19, la manera de relacionarnos, la manera de trabajar, como lo era hace unos pocos meses, por ejemplo, en noviembre del año 2019. Increíblemente ha sido un cambio acelerado, un cambio obligado, en el cual vamos a tener que comenzar a relacionarnos de una manera muy diferente a como veníamos acostumbrados. Y efectivamente, esa va a ser la temática del episodio de hoy. Vamos a ver cómo la obligación a teletrabajar, la obligación a comunicarnos de manera remota y las restricciones que tenemos ya para tener estas relaciones humanas de que antes eran naturales y fluidas, puede ir permeando una descomposición paulatina de las relaciones humanas. Vamos a hacer con un gran invitado, con Juan José Gid, que lo conocí en la red de Emprediem como mentores de impacto. Ahí nos conocimos, tenemos mucha afinidad. Juan José es un gran invitado que nos va a acompañar para, desde su perspectiva profesional como sociólogo, entregarnos algunas claves de hacia dónde vamos como sociedad. Sin más, vamos a esta entretenida conversación con Juan José Gid. Vamos con él, vamos a por más. Y bien, amables oyentes, como les había adelantado, ya nos encontramos en conexión remota con nuestro invitado para el episodio de hoy. Me refiero a Juan José Gid, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en análisis de datos sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en inversiones y mercados financieros de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Master in Business Administration, MBA, de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Profesional de Scrum Master, certificado por Scrum.org. Juan José, ¿preparado para acompañarnos en este episodio?
Sí, por supuesto, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ver cómo la tecnología nos puede en estos momentos tan aislados.
Como la mayoría de las conversaciones, me imagino que estamos teniendo todos de manera remota. En la introducción explicaba Juan José a los amables oyentes que empatizo con todos quienes nos estén escuchando, porque no son los únicos que tienen que lidiar con el trabajo remoto, el teletrabajo desde casa, en un entorno de pandemia, en condiciones de confinamiento y la incertidumbre de hasta cuándo vamos a estar relacionándonos de esta manera. Ya no te puedes saludar de mano, ya no hay contacto físico, al contrario, la distancia social se ha instaurado. Entonces ese era más o menos el contexto que estaba explicando en la introducción, para que tú nos puedas ayudar a entender un poquito desde tu especialización como sociólogo para dónde vamos en definitiva. Y para eso quiero invitarte a una conversación relajada.
Genial. Ojalá saber para dónde vamos, para que vayamos todos juntos y muy preparados.
Exactamente. Dentro de esa intención de saber para dónde vamos, más allá de lo que ocurre en nuestro país o en nuestra región en Latinoamérica, o incluso como una civilización occidental, he ampliado mi investigación y en el mismo Oriente, en Japón, sabemos ya que actualmente hay más parejas virtuales, increíblemente, entre humanos y hologramas, o entre humanos y pseudo robots, cyborgs, que las parejas reales que se están consumando en la sociedad de Japón. En paralelo, en el mundo occidental, en Escandinavia, particularmente en Suecia, hay increíbles estadísticas donde uno de cada dos suecos, por ejemplo, vive solo, y más del 40% de la población sueca admite sentirse sola. Y considerando que hoy, gracias a la cuarentena que se está dando en todo el mundo, ya es una tendencia global, como te decía, relacionarnos de manera remota casi para todo, usando estas tecnologías. Por ejemplo, ya no salimos a comprar a las tiendas, valoramos mucho que un delivery nos traiga lo que necesitamos a la casa, nos relacionamos cada vez más con nuestras amistades por redes sociales, como lo estamos haciendo ahora en conversaciones. Ya hemos dejado de ir a las oficinas definitivamente y no sabemos hasta cuándo este escenario va a seguir así. Parece que va a ser la regla de ahora en adelante, o la manera tradicional de estudiar que teníamos con compañeros y de manera presencial está siendo suplantada por una formación online que se instaura como una alternativa muy viable. En ese aspecto yo te pregunto, Juan José, ¿consideras tú que todo lo anteriormente descrito, sumado a este gran cambio que está ocurriendo sobre la manera de trabajar, va a permear nuestra conducta social y descomponer de manera progresiva las relaciones humanas producto de una tendencia colectiva que estaría tendiendo a un comportamiento más individualista?
Mira, es súper interesante cómo expones la pregunta. Yo creo que, por un lado, sería muy ingenuo pensar que esto no es un movimiento global, porque claramente es cosa de levantar la pantalla del computador o ver el teléfono y fijarse que efectivamente pareciera que todo el mundo tira hacia un lado más individualista gracias a la facilidad que te da la tecnología de tener todo rápido, todo ahora, todo encima, todo programado para cuando quieras. Sin embargo, yo no sé si va a ser un movimiento tan colectivo como se espera. Creo que toda tesis tiene una antítesis, digamos, y en este caso creo que también se está viendo mucho una importancia del valor del retorno como a la natural, el retorno como a las raíces, el retorno a la comunidad. Al menos entre mis conocidos, mucha gente que se está yendo de la capital, digamos, precisamente para vivir más en compañía de otros, un poco la relevancia de lo que es el aporte a la comunidad, no solamente un centrarse en el yo, digamos, un centrarse en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que para mí es importante en el aquí y el ahora. Creo que si bien eso claramente está haciendo y va a ser cada vez más creciendo, porque sería nuevamente ingenuo creer que la tecnología llegó hasta aquí, digamos, de aquí es para adelante, sí creo que también hay un retorno, por un lado, a lo que es el tema de la comunidad, de la naturaleza, y también un poco el que se difumine un poco el rol que cada uno juega en la sociedad. Te fijas así mirándolo como desde la perspectiva sociológica de qué es la modernidad. Al final se entiende la modernidad como un salir de la comunidad hacia una diferenciación funcional, cada uno tiene su cargo, su rol, ya no tiene un nombre para cumplir una función específica. Creo que eso se va a difuminar un poco y creo incluso si uno lo ve a nivel tecnológico y a nivel de startups o de cómo se realizan proyectos y emprendimientos, incluso el foco en la metodología ágil es un poco eso. a lo que voy es que una metodología tan incipiente y también se enfoca mucho en que sean equipos como multifuncionales y que cada uno tenga funciones cruzadas. No tienes un especialista en X, otro especialista en tal cosa. Son puros especialistas generalistas. Y creo que también va para allá un punto bien fuerte a futuro. No solamente centrarse en el individualismo, pero sí, sino también centrarse en equipos, pero en equipos chicos y a nivel global. Pero creo que vaya a haber un gran colectivo individualista, sino que van a haber pequeños colectivos chicos muy comunitarios, a su vez.
Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, Agua Purificada Premium.
Y dentro de esta conducta más social, más generalizada, a nivel generacional, la pregunta es si pudiera aplicarse a la idea que las nuevas generaciones que tienen un rechazo a los compromisos como el matrimonio, donde una vida en pareja y con hijos es significada como un estorbo para la obtención de metas personales, pensando en esa utopía que una vida individualista con mejor situación económica los llevaría a la felicidad.
Sí, ahí yo me preguntaría un poco qué es la felicidad. O sea, ¿existe en un estado que uno pueda alcanzar o es un poco como la búsqueda de la felicidad?
Si me permites a mí la oportunidad de responder esa pregunta que todos nos hemos hecho, creo que la felicidad, y no desde mi, no es algo que yo haya razonado ahora, sino por grandes sociólogos como Sigmund Bauman, han dicho que la felicidad no es una vida libre de problemas y llena de comodidades, sino al contrario, la felicidad se va construyendo a medida de que vas superando obstáculos en la vida que te permiten demostrarte de que has sido lo suficientemente capaz para sobrellevar esos obstáculos y seguir adelante y seguir construyendo tu rumbo de vida. Entonces eso es como la definición de felicidad que, al menos desde mi perspectiva, que me he planteado esta gran pregunta que nos comparte Juan José, desde mi perspectiva he logrado indagar.
Estoy bastante de acuerdo contigo en esa parte. Para mí, la felicidad sería elegir el problema que quieras resolver. Así, en corto. La vida nunca va a ser carente de problemas. Pero creo que cuando uno lo ve desde ese punto de vista, digamos, con personas como tú o como yo, que tratamos de darle un sentido más real a lo que es la felicidad, creo que el evitar, digamos, este alejarse un poco de la toma de compromisos, es porque la gente no entiende un poco lo que es el concepto de felicidad y busca constantemente la endorfina, de sentirte bien, que es muy distinto a sentirse feliz. Y si te fijas, hay algunos estudios, no tengo ninguno ahora, pero me leí algunos, que los puedo compartir después, que dicen que los países que están más avanzados a nivel de tenerlo todo, son países donde la gente tiene mayor carencia de sentido de vida, que puede ir aparejado a la felicidad. Como a veces el tenerlo todo no te hace efectivamente una persona feliz. Quizás la gente que rehúye mucho de los compromisos, digamos, ya sea del matrimonio, de los hijos, es personas que están dejando de lado la felicidad. Muchas veces, yo tengo dos hijos, y sé lo difícil que es criarlos, pero después de criar, cuando llega la noche, digamos, y se acuesta, y te pones a pensar en cómo fue el día, y te equivocaste, si te bien, etcétera, te das cuenta de que nada que tenga sentido ni tenga mucho valor en la vida es fácil. Entonces, si eres una persona que efectivamente rehúye de todo lo que es difícil, yo creo que es muy, muy complejo de que te encuentres algún sentido a la vida que te haga como si fui feliz o encontré algún problema que me gusta y que estoy dispuesto a resolver día a día.
Y tratando de bajar información un poco más técnica de sociología, bien conocemos lo que es la pirámide de Maslow, la escala de satisfacciones, pero permíteme preguntarte, para que lo expliques en simple, en qué consiste la pirámide de Maslow, para hacerte una pregunta respecto a ello, pero me encantaría que tú, desde tu expertise la puedas explicar breve y simplemente a los amables oyentes para yo proceder a una pregunta que tiene por centro la pirámide de Maslow.
Mira, como yo la entiendo, la pirámide de Maslow te está hablando de distintos niveles de necesidades que debes satisfacer con el fin de llegar a la cima, que sería como encontrarle un sentido a la existencia. Ese es al menos como yo la voy entendiendo, desde tener ropa, comida, seguridad, tranquilo en el trabajo, conocer a tus amigos, sentirte en confianza, hasta llegar como a encontrarle un sentido a la vida y estar completamente satisfecho.
Perfecto, gracias por la explicación sencilla para todos nuestros amables oyentes. Ahora la pregunta relacionada es, si tú estás de acuerdo que al estar completamente satisfecha esta pirámide de necesidades de Maslow, se comenzaría a generar una mayor insatisfacción, lo que resulta paradojal, es como un bucle causal, porque se genera una repetición eterna entre una causa que es la satisfacción y el efecto que sería una nueva sensación de insatisfacción.
Claro. Sí, mira, yo creo que ahí pasa un poco la diferencia entre lo que es enamorarse de un objetivo, por ejemplo, del cumplir todas mis satisfacciones para llegar a ser feliz, para alcanzar aquello que puede ser inalcanzable desde un sentido como de sentir un estado de conciencia permanente, hacia un enamorarse del proceso. Yo creo que la pirámide puede que sea en un sentido iterativo, o sea, claramente necesitas tener cierto nivel de seguridad, necesitas tener una casa, ojalá tener gente. Ya está, creo que esta pandemia ha demostrado que lo que más nos importa a todos es tener cercanía, es tener gente cerca. Pero creo que el enamorarse solamente de llegar a la cima te hace perderte todo el camino. Y creo que pasa un poco como con lo que es el mito de Sísifo, no sé si lo conoces, básicamente el empujar una roca hasta la cima de una montaña todos los días solamente para después verla caer. Creo que lo que está faltando un poco ahí es no enfocarse solamente en llegar a la cima, sino enamorarse del proceso, tanto en la vida como en el emprender, digamos, que sea una aventura o emprender un negocio.
Efectivamente, y creo que nuestros amables oyentes, que es una audiencia de emprendedores o de tomadores de decisiones que están metidos en negocios, pero claramente están metidos porque tienen un perfil de ir a por más, de tirar hacia adelante, porque son emprendedores, sabemos que hay que tener un enamoramiento más del proceso, como tú lo dices, que en el resultado.
Exacto.
Y en ese aspecto, como se ha empezado a evidenciar, ¿qué validez le da la sociología entonces a la idea instaurada de que uno debe ponerse en el centro y encontrar la felicidad en ser uno mismo como gran proyecto de vida, siendo liberado de otras personas y dedicando nuestra vida a intentar ser independientes?
Eso yo creo que es una percepción de la o una concepción que vino de la sociología hacia lo que es la modernidad, que lo hablamos hace un rato, del salir de esta Gemeinschaft, de esta comunidad, digamos, donde todos estamos juntos, donde cada uno tiene un rol, un sentido, una función que cumplir para el resto y para sí, versus la de ahora, que es actualmente como enfocarse en, qué sé yo, ganar plata, ser libre. Tienes muchos de estos emprendedores por computador que viven, qué sé yo, en Bali y están tranquilos teniendo solamente ingresos pasivos de algo, del Bitcoin, digamos.
Los nómadas digitales que tan glorificados están en internet o en estas publicidades que dicen gana dinero sin tener un jefe, donde toda esta realidad se idealiza.
Exactamente. Y ahí también puedes tener una diferencia, o sea, puedes considerar qué es más importante, digamos, usar a las personas como medios o como un fin en sí mismo. Y ahí puedes entrar un poco en la discusión de comparar a Kant, como que se enfoca en que la otra persona es un fin en sí mismo, o compararlo con una mentalidad más de adolescente, más de niño, más de hago esto para obtener un resultado. Yo creo que una parte de lo que es madurar, sea visto desde la sociología, o quizás ya pasando un tema más psicológico, parte del madurar es dejar de ver a los demás y a lo que hago como un medio para un fin, no enfocarse en que lo que estoy haciendo es bueno en sí mismo, o que lo que estoy haciendo para otra persona es bueno en sí mismo para la otra persona. No lo estoy haciendo para obtener una entrevista de trabajo, o obtener reconocimiento, o obtener plata. Es como, es lo que corresponde porque es lo correcto. Y es cuando uno tiene ese ejemplo de jefe que admira, de por ejemplo, puso la cara y salió adelante porque era lo correcto. Esa es como la diferencia del liderazgo con tener un jefe, digamos, no sé por qué me fui para el lado del jefe, pero...
Bueno, acá en A por Más revisamos, no te preocupes porque... Es muy integral toda tu respuesta porque va muy con la línea editorial del podcast. Revisamos economía, filosofía, que ya mencionaste a Kant por ahí, psicología, que es lo que estamos revisando, sociología, tu especialidad toda al servicio de la toma de decisiones, así que está ideal. Y en este caso, si hablas de jefes, claramente me llama la atención porque hay muchos líderes, digamos, que tienen sus propios referentes. Y estos referentes que tú mismo me has comentado, que probablemente no tienen un propósito. Por ejemplo, y te lo digo a modo personal, a modo de conversación también, a mí me llama tanto la atención, nuevamente utilizo la misma palabra de cómo se glorifica en los medios en línea a personajes como, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio interpretando al Lobo de Wall Street. Y los ven como un referente a seguir. Y si te fijas, ¿qué ves ahí? Un resultado que es el éxito, es decir, es enamorarse, como bien dices tú, de ese resultado, pero el proceso incluye conductas más allá de juicios morales, conductas que atentan incluso contra tu propia integridad física, psicológica, tu autoestima. Para quien haya visto la película entenderá a qué me estoy refiriendo. Entonces, me llama la atención que líderes de equipos profesionales tengan esa clase de referentes.
A mí no me llama la atención. Yo siento que cada uno, como cultura y como persona individual, tiene algún dios, deifica algo. Hay gente que deifica una religión, otros que deifican una persona, y ahí puede hacer relaciones bastante bastante terribles, digamos. Yo creo que deifican la plata, y me parece que es algo muy normal en una cultura tan capitalista como la nuestra, que por un lado siento que está cambiando, como te dije al comienzo, pero en grupos muy específicos, muy pequeños, pero bueno, los cambios sociales siempre se han hecho así, de grupos chicos y pequeños. Y claro, los que deifican la plata ven a un personaje muy exitoso como el Lobo de Wall Street, que efectivamente se ganaba la vida estafando gente, vendiéndoles aire, digamos. Y también uno puede entender que hay gente que deifica lo que es un juicio moral que le parece correcto. Por ejemplo, decir la verdad siempre, ser honesto siempre, ayudar siempre al prójimo, etcétera.
Todo esto llega a través de medios, ya sea Netflix, series, online, y todo tiene un común denominador que es estar en línea. Es un hecho que hoy en día la vida de cada uno de nosotros ya está disectada en dos diferentes mundos. Tenemos una vida real, la vida que nos toca hoy en día en el confinamiento, estar con los niños, tratando de trabajar con nuestros diferentes proyectos y enfrentándonos a una situación totalmente fuera de la zona de confort. Y tenemos esa vida online, la vida en línea. Y esta vida online está carente de los riesgos de la vida. Podemos mostrar quién queremos ser. Además, podemos establecer relaciones de amistad con muchísima más facilidad. Y si estamos en desacuerdo, simplemente nos desconectamos. Al contrario, en la vida real, como era el mundo en el que crecimos tú y yo, Juan José, siempre se corría el riesgo de que nuestra autoestima podría resultar socavada por cualquier interacción que nos atreviéramos a tener, ya que la contraparte es un factor humano y el factor humano nunca te da certeza, y esa incertidumbre de la interacción resulta riesgosa. Entonces, entendemos que hay un mecanismo de defensa muy básico de nuestra parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que nos impone por instinto dos alternativas: atacar o huir. Y aquí te pregunto, Juan José, ¿consideras tú que evitar es un mecanismo de defensa un poco más evolucionado?
Yo no creo que sea un mecanismo de defensa más evolucionado. O sea, yo entiendo que, claro, como bien mencionas tú, el cerebro reptiliano o de cocodrilo, tiene estos dos mecanismos, y uno le podría agregar un tercero, que es un paralizarse, o sea, fight, flight or freeze, deja en el fondo atacar, huir o paralizarse. Yo creo que el evitar ciertas, tanto acciones como pensamientos, pero sobre todo acciones, porque esto que es lo que uno demuestra en el mundo, tiene que ver con la imagen que tienes de tu propia identidad. Y hay como una suerte de ley, digamos, que mientras algo más vaya en contra de la identidad tú crees que tienes, de tu propia identidad personal, más lo vas a evitar o más te va a molestar. Ya puedes ver como personas, claro, que siempre se han visto, que siempre se han entendido que son como correctas, que tienen la oportunidad de hacer algo que les parece incorrecto, se van a molestar, porque creen que atentan contra su propia identidad, contra lo que ellos son, contra lo único que tienen para aferrarse, para decir como, claro, tengo algo seguro en este mundo que es prácticamente una pelotita de agua flotando en un vacío existencial, digamos. Yo no sé si el evitar sería un mecanismo de defensa más evolucionado, digamos, en este tema. Yo creo que es precisamente algo muy humano, que transversal a todas las generaciones y a todas las personas, independientemente de la edad y del nivel de madurez que tengan. Como el dolor, digamos. El dolor es algo del sufrimiento. Un poco desde la perspectiva o budista o más estoica, el sufrimiento es algo que siempre va a existir. Es la constante, digamos. No es algo que se pueda dejar de sentir. Pero ahí yo creo que el evitar no tiene que ver con un evitar un dolor particular, sino en elegir qué dolor quieres tener. Y creo que va un poco de la mano con lo que hablamos hace un momento, que es la madurez, digamos, y el encontrar un poco de esperanza individual, la visión que uno tiene en el mundo.
Y esta idea instaurada de la independencia, por no decir el individualismo que ha ido aflorando, el individualismo disfrazado de independencia, ¿consideras tú que es una manera de evitar?
Interesante la pregunta. No sé si el individualismo... Sí. Fíjate que si uno le da una vuelta, podría decir que sí. A primer rasgo. Porque el individualismo precisamente entra de la mano con privilegiar todo lo que a ti te parece que es bueno para ti, dejando de lado lo que le parece bueno al otro. Y ahí creo que caemos nuevamente en el efectivamente creer que lo que me importa a mí es más importante que a los demás. Hay algunas investigaciones al respecto y uno dice como mi punto es válido y el tuyo no. Como, o sea, todos tenemos la misma validez y uno podría decir desde una perspectiva más nihilista como que nuestra validez es ninguna porque en el fondo nada vale, digamos. No hay un ser moral superior que nos permita a todos decirnos cómo debemos guiar nuestra vida. Y creo que ese fue también un cambio importante, podríamos decir, a nivel sociológico durante la historia. Una pérdida de la magia del mundo, ese encantamiento. Antes teníamos, claro, una figura de un dios presidente que nos indicaba qué era lo correcto, lo incorrecto, qué había que hacer, qué no había que hacer. Ahora esa figura ya no existe, digamos. Está cada vez siendo más carente de sentido. Con lo cual nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros propios futuros y acciones morales. Y como especie no estamos preparados para eso. No sé si lo vamos a estar en un momento. Es quizás lo que Nietzsche hablaba como del superhombre, digamos, de ir más allá de lo bueno y de lo malo, más allá de lo que nosotros le damos algún juicio de valor y llegar a hacer algo distinto.
Sobre el bien y el mal, como lo definía él.
Exacto.
Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón, agua purificada premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, agua purificada premium.
Te voy a hacer dos preguntas. Te voy a adelantar la primera. ¿Cómo ves el futuro de la sociedad occidental?
El futuro de la sociedad occidental, mira, yo creo que la respuesta como más políticamente correcta sería incierto. Por un lado tenemos todo lo que está pasando ahora, que ciertamente nos va a pegar de frente desde un tema desde cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo comemos, cómo gastamos nuestra plata, cómo producimos. Pero por otro lado también, eso que puede verse muy como enfocado en la máquina, en la tecnología, en la distancia, en el aislamiento, sí creo mucho en que va a haber un resurgimiento del tema más natural, pero uno puede ver también como con los distintos movimientos, qué sé yo, veganos, de yoga, espirituales, que van precisamente en contra de esto. Cada cosa que surge tiene un opuesto igual, que de una u otra forma lo contrarresta. Y yo creo que estos movimientos más chicos igual van a tener un rol importante que jugar en un futuro. A mí en lo personal me está tirando mucho el bichito de irnos de la ciudad a vivir a una ciudad más chica, tener que ser un terrenito, cultivar nuestras propias hortalizas y vivir con la comunidad, por la comunidad, no enfocado solamente en el escalar, digamos, en hacer carrera, en una empresa, o en tener mi negocio, ser exitoso desde un punto de vista económico, sino en el aportar algo a la comunidad. Yo creo que ese grupo de gente es cada vez más grande.
Dada tu formación profesional, Juan José, que es bien mixta, desde la ciencias sociales, digamos, como sociólogo, pero también un MBA que cursaste en Reino Unido, Scrum Master, análisis de datos, análisis financiero. Tienes una visión bastante holística que te podría dar la propiedad de emitir una opinión y compartirla acá en A Por Más, el podcast, conmigo y para todos los oyentes, y sobre todo en tu actividad relacionada con startups e innovación. ¿Cómo ves tú el desarrollo de los nuevos modelos de negocio, las maneras de relacionarse en los ecosistemas de negocio, donde hay stakeholders, donde hay gobiernos corporativos, de grandes empresas, ante este cambio que estamos viviendo?
Mira, a mí justo estaba pensando en algo parecido hoy día. Yo aguardo mentoría, y una cosa que me llama harto la atención es que siempre la gente que llega a consultarme me pregunta como qué es lo que pasa, que el negocio no está funcionando o hay algo que no entienden. Y una de las principales cosas que falta es que tenemos tanta tecnología, tantas herramientas que nos facilitan tanto los procesos, la toma de decisiones, el análisis de gráficos, el análisis financiero, etcétera, pero aún así no nos enfocamos y no podemos entender muy bien a quién le estamos sirviendo, a qué público le estamos pegando. Y tenemos una diferencia porque, claro, por un lado, tenemos todas las herramientas habidas y por haber para poder decidir de qué manera hacemos mejor el trabajo. Pero por otro lado, estamos olvidando lo más básico de cualquier negocio, que cualquier negocio existe para resolver un problema de un grupo específico de gente. Y eso muchas veces se olvida. Entonces yo creo que un modelo de negocios nuevo, en ese sentido, además de tener mucho de colaboración, mucho de tener, está pegando mucho la palabra co, digamos, co-social, co-creación, co-desarrollo, etcétera, que es uno de los motivos por los cuales también quería estudiar afuera en Inglaterra, que encuentro que son los más avanzados en el tema de desarrollo de negocios colaborativos. Creo que el tema colaborativo se viene, ya llegó, digamos, y es imposible dejarlo de lado, pero creo que la tecnología también nos está volviendo tan inteligentes en un lado, que nos está dejando, por otro lado, muy cojos en la pata emocional y en la pata básica de entender por qué existe un negocio.
Ha sido la opinión de Juan José Hitt, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la Universidad de
Newcastle,
en UK, que nos ha acompañado y nos ha dado su interesantísima percepción muy holística. Te agradezco, ha sido un placer, Juan José, porque nos diste el gusto de abordar temáticas de filosofía, psicología, economía y sociología. Eres un invitado 100% completo para la línea editorial de A Por Más, el podcast. Así que muchísimas gracias y ha sido un gusto tenerte acompañándonos en este episodio.
Vale, muchas gracias, Ari, por la invitación. Siempre he entretenido poder hablar de estos temas y aprender más, digamos. Siempre se aprende algo nuevo.
Estamos en contacto. Si te ha resultado de alto valor las abstracciones compartidas por Juan José, nuestro invitado, te pido que nos des una valoración positiva en la plataforma de podcast que nos estés escuchando. Estamos en iBooks, en iTunes, en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast. Donde nos estés escuchando, por favor, un comentario amable y una suscripción, una valoración positiva, que esto realmente ayuda para poder continuar con este ambicioso proyecto que es A Por Más, el podcast. Espero que las condiciones que estás viviendo, al igual que nosotros, en condiciones de pandemia, con confinamiento, con cuarentena y llevando como puedas tu teletrabajo, te permitan superarte, verlo como una posibilidad de sortear un desafío y no doblegarnos. Sabemos que no es fácil, pero estamos aquí para ir a por más.